Hola, soy Félix, arroba locutorco, y comparto contigo la grabación de audio de la charla Libertad Sublime, organizada por Humberto Pérez, historiador de Bogotá, Colombia, parte del ciclo de Conversaciones sobre el Rock Nacional Colombiano.
Buenas noches a todos.
En esta ocasión, en el gimnasio moderno donde se realizan las charlas, hay chicos afuera del auditorio reparando y tocando los instrumentos de su banda marcial. Por eso oirás las liras de fondo.
Bienvenidos a la última sesión de este ciclo que hemos denominado Libertad Sublime, conversaciones sobre el rock nacional. Quiero agradecerles su presencia, pues, por estar acá, agradecerles a las personas que han venido a lo largo de estas 5 semanas. Bueno, hoy concluyo con mucha alegría porque tengo a 2 invitados muy especiales. No es mentira cuando digo que me gustaría estar sentado allá escuchándolos a ellos únicamente en vez de estar moderando. A mi diestra tengo a Eduardo Rendón Benítez, periodista musical. Ahora trabaja en Radiónica 2, pero emprendió un gran proyecto y creo que mucha gente quiso mucho y que aún queremos, que se llama Revista Metrónomo y que esperamos que vuelva pronto en forma de fichas al menos.
Sí.
No, pero la labor que está haciendo Eduardo con el rock colombiano desde Radiónica 2, tremenda, es una ventana para las bandas de rock contemporáneo y también es un espacio para revisitar nuestro rock. Entonces vamos a conversar con Eduardo un poco sobre lo que también hace desde Radiónica 2. Y a mi siniestra, un músico al que admiro mucho, Daniel López, cantante y escritor de canciones, y tecladista, entre otras cosas, de Danica Tak. A Daniel lo conocí hace unos años cuando lo invitamos a cantar a un festival que teníamos con Barrio Colombia, Festival de Canciones, y dijo que sí, gustosamente, y a partir de allí le sigo la pista a él y a su banda. Creo que es una de las mejores bandas que tiene este país en todo sentido. También por eso lo invité y me dijo que sí. Entonces, pues creo que va a ser una conversación pues muy provechosa para mí, espero que para ustedes también. Antes de ir, de empezar, quiero hacerles una invitación. El próximo sábado nos vamos a reunir en RPM Records, que es una tienda de discos que queda en la 83, calle 83 con 14, si no estoy mal, o por ahí. Varios de los invitados que estuvieron en este conversatorio y un servidor vamos a poner música en RPM, vamos a poner LPs y discos compactos sobre todo lo que hablamos acá a lo largo de estas sesiones, música rock colombiano de los años 60 hasta nuestros días, y los amigos de Rock Inmarcesible van a pasar algunos videos, algunos hallazgos, tesoros perdidos de nuestro rock audio, de nuestro rock colombiano, videoclips, entrevistas y algunos audios que han rescatado a lo largo de estos años, así que bienvenidísimos. Pues nada, comencemos si la lira nos deja. Comencemos de una vez. A lo largo de estas sesiones, la primera pregunta que le he hecho a mis amigos que están acá conversando conmigo es si consideran que se puede hablar de un rock colombiano, del rock colombiano como tal. ¿Existe el rock colombiano? Y para ellos, ¿qué es el rock colombiano? Comencemos con Daniel. ¿Para ti existe el rock colombiano? ¿Se puede hablar de rock colombiano?
Sí, yo creo que... Buenas noches. Un gusto estar acá, primero. Creo que el rock colombiano es una compilación de historias hasta ahora muy cortas, digámoslo así, en cuanto a lo que uno conoce, ¿no? Obviamente hay tesoros, como decías tú. Habrá un baúl de recuerdos también y compilado de sí, como de remembranzas para todo el mundo, pero digamos que hacer parte también de un pequeño lapso de tiempo hace caer en cuenta que hay una tradición y una fidelidad a algo que surgió hace bastantes años. Y en ese recorrido uno encuentra, pues, para mí un resumen también de lo que pasa a nivel nacional con otros movimientos culturales, ¿no? Alrededor de la música. Ahorita que hablábamos antes, como, no sé, yo podría decir, y concuerdo contigo, y la idea que me diste hace un ratico, que como ser purista del rock y decir, ay, es que el rock colombiano solo va por este lado, no comparto mucho la idea. Es como la corriente también de nuestras tradiciones Y pienso que como que en las últimas dos décadas también pasó mucho, vivimos mucho ese movimiento, ¿no? Entonces se puede hablar, claro, y creo que en unos años, o sea, poder hablar más todavía. Hay un legado, hay un legado y un respeto también.
¿Y para usted, Eduardo?
Primero, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias, Humberto, por la invitación. Sí hay rock colombiano, defiendo a capa y espada que sí existe el rock colombiano, si no, además creo que me echan del trabajo, que sí, sí digo que no, pero me parece que sí, evidentemente, si uno compara la escena rockera puntual con otros países como, no sé, como Argentina, que se conoce como el rock nacional argentino, pues en cuestión de cantidad de artistas, de visibilidad, de público, seguramente va a haber una diferencia grandísima con lo que tenemos nosotros. Pero si hay rock colombiano, no sé, de pronto un movimiento que surgió a principios de los 90, como que se conoció un poco como el Nuestro Rock, que era gracias a un compilado que se hizo con Radioactiva en esa época, de pronto no fue impulsado, o como que estuvo en un pico que cayó rápidamente, porque hoy deberíamos estar hablando de Nuestro Rock en vez de decir que es rock colombiano. O sea, debimos haber aprovechado esa etiqueta para pegarnos de eso, para estar hablando hoy no de rock colombiano, sino de Nuestro Rock. Siento que ahí se desaprovechó una oportunidad, pero igual el género siempre ha estado, la gente siempre, o sea, público hay, ¿sí? O sea, que esto esté casi lleno total es como una prueba de que sí existe el rock en Colombia, que hay artistas que están renovando la escena, es una muestra de eso, que haya espacios nuevos que crecen, nuevos medios que están usando nuevas tecnologías también para hablar sobre lo que están haciendo los artistas, también es una muestra de eso. Ya si nos vamos a poner a hablar de qué es rock o qué no es rock, pues ahí ya empezamos a hablar en un tema un poco...
Pero lo vamos a tratar.
Lo vamos a tratar, pero no sé, si les adelanto algo sobre el tema, para mí, digamos, el burro mocho es rock colombiano.
¿Sí? Bueno, vamos para allá entonces. Yo quisiera como...
Sí, existe, sí.
Hacer un recuento como... lo más breve posible de por qué estamos acá hoy hablando de este tema. El asunto comienza finalizando los años 50, digamos, con unos primeros discos que llegan de rock and roll, de músicos como Elvis Presley o Polanka o Bill Haley, que empiezan a ser radiados también gracias al cine, las películas de temáticas juveniles y pandilleras que tenían música rock. Eso hace... digamos que es la entrada de esta música extraña y foránea en ese momento en Colombia. En los 60 empieza a difundirse primero como una moda, aparecen las primeras bandas, los primeros cantantes, los primeros artistas de pop, y a mediados de los 60 esto toma un vuelo propio, las bandas empiezan a crear música propia, dejan de hacer versiones, y en los comienzos de los 70 es como el momento, el pico de mayor expresión creativa de estos años. Finalizando la segunda mitad de los 70, perdón, hay una suerte de bache creativo, de ausencia de bandas, que se empieza a solucionar comenzando en los años 80, ya con una música un poco más subterránea, si se quiere, ligada al punk y al metal en Medellín y en Bogotá. En los 80 también, hace 30 años más o menos, Bogotá era, la moda en Bogotá era el rock en español, el baile de los que sobran era la canción del momento. Y entrado a los 90, por asuntos de coyuntura, el terrorismo y todas estas cosas, hace que ese fenómeno tan importante en dos años desaparezca y que la juventud empiece como a cocinar sus propias expresiones estéticas en bares, en casas culturales, y esto de alguna manera se concreta en lo que es el primer Rock al Parque y en emisoras como 99.1, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia, MTV Latino, Revista Shock, en fin. Y a partir de ahí, digamos que la historia es continua, ¿no? Entonces los años 90 también, si bien comienzan empiezan en crisis, terminan como en un pico creativo bien interesante, y sobre todo porque voy a hablar de dos, tres discos muy puntuales, discos como El Dorado de Aterciopelados, el disco de Bajo Tierra, Lavandería Real, y el disco debut y único disco de Bloque de Búsqueda. Abre la paleta creativa, la paleta estética de lo que podría ser rock, y dice como, estamos en Colombia, y en Colombia hay un montón de músicas tan vasta como la geografía nacional, ¿sí? Están los llanos, las montañas, los litorales, y a eso sabe nuestra música y a eso puede saber nuestro rock. Y lo que hace Bloque de Búsqueda es como decir, como, gente, vamos a hacer, se puede hacer rock involucrando todas nuestras músicas de una manera genuina y no era una impostura, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí podemos hablar de un rock colombiano un poco raro, y ahí es donde viene la pregunta, y que me parece muy chévere lo que dice Eduardo, que el Burro Mocho es rock nacional. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de rock colombiano? Habiendo hecho como este barrido, para usted, ¿qué es el rock colombiano?
Paso.
No, no se vale.
No, pero pues sí, para mí el rock colombiano es bueno, más que ahí tengo que ir a qué es el rock para mí. O sea, para okay. mí el rock es un estilo de vida. O sea, más allá de un género hecho de cierta forma, que cumple ciertas líneas estéticas, tanto armónicas como rítmicas, como o lo que sea. Para mí el rock es un estilo de vida. Entonces, como le decía, para mí es igual de rockero un Burro Mocho a un Alex Oquendo de Masacre. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque están proponiendo cosas nuevas, están con un discurso definido, están transgrediendo algo de cierta forma que no está... O sea, no van con la corriente. Para mí el no ir con la corriente es rock, y eso me lleva a que también un Sistema Solar, que puede que no sea rockero o pues que no suene a guitarras distorsionadas, lo que sea, den un show totalmente enérgico como pudo haber sido Libertines en el 2003, ¿me entienden? Uh-huh. En un bar de Londres. Entonces para mí el rock es un estilo de vida, y si eso se hace en Colombia y si a eso se le imprime música llanera, música de la costa, tanto pacífica como atlántica o lo que sea, es rock. Y deberíamos dejar de lado tanto purismo de que es que esto no suena rock, o si suena rock y no deberían estar en Rock al Parque, o si deberían estar en Rock al Parque, no.
Claro, es que hay una cosa bien chévere lo que dice, porque de alguna manera el Burro Mocho, cuando implementa en lo que podríamos llamar una música tropical hecha para orquesta, cuando la reduce a un formato más pequeño y además le implementa una cosa que se llama requinto eléctrico, que suena como una guitarra eléctrica aunque más aguda, pues ahí ya el tipo está innovando. Y esa sonoridad eléctrica dentro de música tropical, a mí me parece que, pues que puede ser... Está muy cercana también a las sonoridades del rock, digamos, ese rock cincuentero, sesentero, y también luego está muy próxima al sonido de la champeta.
Sí, y además el rock como tal, pues es una fusión.
Exacto.
Y las personas que hicieron rock en su lugar de origen, si decimos que el rock es, no sé, que el rock nació en Estados Unidos, o pues cogieron su música tradicional popular, que era el blues, y la mezclaron, y eso quedó en lo que conocemos hoy con rock. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo mezclando con nuestra música tradicional? ¿Y por qué si lo hacemos vamos a estar condenados en que no es rock?
Claro, y luego, por ejemplo, las primeras orquestas juveniles de música tropical, también, como el rock era una moda, empezaron a incluir en sus discos grabaciones de twist o de surf, y no eran bandas de rock, eran bandas de música tropical. Entonces yo sí siento que las músicas tradicionales han estado ligadas también ligadas al rock desde, digamos, desde los orígenes del rock nacional también. Para Daniel, ¿qué es el rock colombiano, o hasta dónde llega el rock colombiano?
Pues yo pienso que una referencia, digamos, o un referente mejor, que se me ocurre viene muchísimo a compararse a nivel nacional, y es la música gospel, o sea, lo que la música gospel hizo para el rock para el rock norteamericano, ¿sí? Uh-huh. Entonces, es algo raizal, es algo de costumbre, y se deriva de ahí también gran parte del rock and roll en América, ¿sí? En América del Norte, en este caso. Pienso acá, o sea, me vino a la mente ahorita que hablaban ustedes del burro. Yo tuve la ocasión de ver a Belandia en México, solo con su, con sus seis cuerdas, con su resexto. Y lo que hizo fue impresionante. O sea, faltó poguear, pero era la capacidad de impactar en un lugar que para muchos era un escenario donde esperábamos ver solo rock, rock más puro, digámoslo así. Y me acuerdo y pensé eso, yo dije, la raíz, ¿no? Esa raíz para mí también es rock and roll. También un poco a contracorriente, como unir raíces con otras cosas. No sé, hoy hay tantos artistas que hacen eso que parece maravilloso y amplía un espectro a nivel nacional que ya venía sucediendo antes. Y cuando era muy niño tuve la oportunidad de ir a uno de los primeros Rock al Parque, yo no sé si fue el segundo o el tercero, pero fue en el 95, diría yo.
El primero.
Listo. Y tocaba mi hermano.
¿En qué banda?
En Casa Roja. Uh-huh. Y yo pues fui así como 10 años. Tenía. Listo. Y fue muy emocionante, pero a la vez era como entender que tenía que haber un espacio de convivencia justo para esa raíz, ¿sí? O sea, porque el público metalero es muy fiel y porque el otro le va a tirar monedas y porque, sí, había una conjunción de eso, de raíz, y ese es el elemento Colombia que hace que nuestra música también sea tan, tan maravillosa, pienso yo. Pues, o sea, que esté la isla de San Andrés, pero que esté el llano, eso hay que incluirlo y hay que meterlo en el mapa, y ojalá sigan haciendo eso para ampliarlo.
Sí, además que yo siento que surge de manera orgánica, vuelvo y repito. O sea, no es una, es como, uy, si le metemos a esto, ¿cómo suena? Sino que siento que en el caso de Chimo Psicodélico, por ejemplo, son músicos llaneros, y alguno de ellos también hizo música en Bogotá, acá en una banda, con una banda que se llamaba Peinados Nuevos, y se juntó a hacer música llanera y dijo como, bueno, ahí, digamos que hizo eclosión, ¿no? No fue como, no fue un truco. Yo siento que alrededor de proyectos como Chimo Psicodélico, como Elkin Robinson, por hablar de él, llanos y la isla, no hay trucos, es genuino.
Perdona, y había una cosa que me gustó a mí mucho, redondeando la idea de Belandia, porque se me quedó en el aire, y es como los discos favoritos. O sea, yo tengo dos sobrinitos y entonces lo ven a uno como en un video de YouTube y piensan que uno es un rockstar que llena estadios, ¿sí? Pues todavía no, pero ojalá. Pues rockstar también, ya estoy menos rebelde. Pero como que siempre me decían, pero yo quiero discos de rock, no sé qué. Y lo que hace Belandia en Vía Cuesta con los niños de su jardín es un disco maravilloso. O sea, es como una cosa que uno dice, esto es. O sea, esto si yo hago eso a los 6 años, ya me puedo retirar del rock. Estoy feliz. Eso me gustó mucho.
Claro, y es que yo creo que esa discusión se sigue dando. Para mí es una discusión que hay que darse si. Es decir, no me parece una discusión necesaria, pero que si se da hay que darla. ¿Por qué usted cree, Eduardo, digamos, desde el medio que trabaja y desde la experiencia que usted tiene como periodismo, que, no sé, 50 años después, se esté hablando de qué puede ser rock colombiano y qué no? Es decir, precisamente usted lo decía, el rock and roll nace, es una música bastarda, que es música de negros, música de blancos, músicas de origen pobre, se juntan y tim. Ahora se habla de que el rock, de que el rock es impuro, digamos, que no es una cosa. ¿Por qué cree que todavía en Colombia se da este debate y no se ha superado después de, no sé, después de 20 años de Rock al Parque, cuando eso debió haber quedado atrás hace tiempo?
Pues no sé, esa es una pregunta muy complicada, porque yo creo que se involucra mucho también de comportamientos humanos del mismo ser humano, más allá del colombiano, ¿sí? Digamos, yo esta mañana estaba oyendo un podcast de de jazz hecho en España. Uh-huh. Y era pues el periodista español preguntándole a un artista de jazz en España como que por qué la gente allá era tan radical con el jazz y que cualquier fusión en el jazz ya no lo consideraban, no lo consideraban jazz. Y yo venía y yo iba pensando, yo decía, esto nos pasa exactamente a nosotros en Colombia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no creo que sea una cuestión solo del colombiano, pues no. Conozco la experiencia un poco en Argentina, que tuve la oportunidad de vivir allá un año, y me acuerdo que allá también había como discusiones entre no, es que los que seguimos a los Ratones Paranoicos sí somos rockeros, y los que siguen a Babasónicos no, porque eso no es el rock chévere. Entonces no creo que sea una cuestión solo que pase en Colombia. Evidentemente sí creo que el colombiano tiene como que somos más jodidos en cierto aspecto y no estamos tan abiertos a los cambios, ¿sí? Pero no creo que sea solo acá en Colombia. ¿Por qué pasa acá en Colombia? No tengo ni idea, ¿sí? Creo que igual la discusión, pues no sé si de hablarlo acá abiertamente, creo que la discusión de los últimos años de qué es rock o qué no se dio puntualmente desde un medio que fue el que lo difundió, y pues lo que conocemos como la tutela contra Rock al Parque, que no era rock y no sé qué. Y yo creo que eso como que permeó a cierto nicho dentro del nicho en la discusión, y que se le dio mucha importancia a algo que en verdad no lo debería tener. Pero yo creo que sí, de pronto habría que hacer un análisis de ser humano psicológico, de por qué siempre el ser humano siempre se está cuestionando todo sin disfrutar. Como no es que esté mal cuestionarse, está chévere cuestionarse, pero hay cosas a las que no hay que gastarle tanto, sí, tanto asunto, ¿sí? No sé si
usted se podría a dar una respuesta de por qué todavía estamos dando este debate. ¿Será que es un asunto que tiene que ver con la memoria también?
Yo pienso que acá en Colombia hay un fenómeno, y es que somos bien críticos. O sea, siento también que nos cuesta mucho como las nuevas oportunidades, la novedad, ¿no? Entonces, siempre hay un pero, ¿no? Pero hay muchos venues, ya no sé a qué ir, ya no voy a ninguno. Ahora hay pocos, nos quitaron el rock. Entonces Rock al Parque, ¿no? ¿Cómo puede haber un día completo para el metal? Ahora, ¿cómo hay una tarima alternativa? ¿Y a cuántos ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no? También es una posición también muy cómoda. Y pienso que es complicado, pero pienso que le pasa a mucha gente en el fondo. O sea, yo pienso que hay una breve intolerancia como a la novedad. Y cuando sale y lo empiezan a descubrir en otros países, empieza esa aceptación hacia ese entorno que resulta que estaba alrededor de unos años, ¿no? Eso es un poco lo que siento, perdón, pero sí.
Solo hasta que lo aprobaron.
Sí, exacto. Voy a poner un ejemplo que recuerdo mucho, la llegada de Richard Blair con su Sidestepper, ¿no? Hasta que no empezó a sonar en discoteca y uno decía, uy, papaya, y seguía bailando papaya y sonaba papaya, o Bomba ahorita, ¿no? Y Bomba es un grupo que todavía a mí me cuesta musicalmente, tengo que ser muy honesto, pero pues digo, hay un valor ahí, claro. Hay un valor. Y entonces todo el mundo, ay, pero es que fusión, y ahora todo es fusión. Sí, pero giran todos los años, ¿y por qué gusta tanto afuera? O sea, no es un grupo que toca para guiris, aquí hay una cosa fuerte y muy valiosa, y también hay un elemento muy colombiano, y años de trabajo también.
Yo creo, y qué pena, me meto. Yo quiero agregar algo, y esto sí es una crítica, si quieren sentirla directa o no, al medio de rock masivo más grande que hay en este momento, y es que, y pues lo digo abiertamente, para mí Radioactiva, siendo la emisora que más se oye, una de las emisoras que más se oye en Colombia en este momento, y que es la única emisora rock en Colombia, se quedó en un rock and roll antiguo, en un rock ochentero que le da la masividad, o sea, que da la sensación a la masa de que eso es el rock, ¿sí? Entonces, o sea, yo amo Guns N' Roses, sigo oyendo Guns N' Roses de vez en cuando, pero Pero Guns N' Roses, o sea, el rock ya no es Guns N' Roses, ¿sí? El rock ya no es Poison, el rock ya no es... Entonces, que un medio masivo no haya aprovechado esa oportunidad de reinventarse para mostrarle a la mayor cantidad de gente el cambio del género, ha hecho que cuando hay un Rock al Parque con un cartel un poco más actual a lo que está pasando, sea el menos concurrido de la historia, ¿sí? Entonces sí siento que desde los medios ha habido un... O sea, fue difícil ese, como que ese cambio y esa adaptación al nuevo, o sea, a los nuevos formatos de rock o a las nuevas vertientes o a las nuevas estéticas del género, y eso ha hecho que la masividad de la gente no haya entendido el cambio como se dio en otras partes del mundo, pues que sí, que de pronto sí lo entendieron como tocaba.
A mí me parece interesante que toque el tema de los medios, porque es posible que tengan una responsabilidad, desde los medios musicales y los medios de rock básicamente, que tengan una responsabilidad en el asunto de formación de públicos. Yo me he hecho la pregunta desde hace un tiempo, no sé, por ejemplo, La Columna de Fuego, que era una banda de comienzos de los 70, que juntaba rock y la electricidad del rock con música del Pacífico y música caribeña, y al mismo tiempo Génesis juntaba la electricidad del rock con las sonoridades del interior colombiano. Eran bandas de rock que llenaban las salas en donde tocaban, llenaban fácilmente el Jorge Eliezer Gaitán, o la gente iba a verlos a los festivales que se hacían en Chapinero o en Ijacá o en Medellín, y la juventud rockera de esos años aplaudía y celebraba que existiera ese fenómeno. Yo me he preguntado si digamos, si Colombia no padeciera este mal del olvido tan bravo de la memoria, y si hubiera, no sé, estos ejercicios son contrafactuales, son un poco tonto hacerlos, pero si se hubiera conservado, digamos, la memoria de este rock genuino y telúrico, ¿sí?, colombiano, posiblemente 20 años después, cuando Bloque de Búsqueda hizo ese disco y cuando tocó en Rock al Parque, de pronto no hubieran sido sacados a punta de moneda, y 5 o 6 años más tarde Chuck Keep Town no hubiera salido chiflado de la tarima principal de Rock al Parque, ¿no? Es una pregunta que puede quedar ahí en el aire, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si, no? Porque, es decir, esto lo que me causa, digamos, siempre me causa inquietud es que en su momento, cuando nació este rock mezclado en Colombia, no fue criticado. Yo no me imagino a los jóvenes rockeros de los 70 que no tenían más de 20 bandas diciendo como, uy, no, eso no es rock, a mí me gusta el rock que hace, qué sé yo, Cream o Jimi Hendrix, ¿no? Ese era nuestro rock. Y 20 años después ir como, uy, no, el rock es, qué sé yo, Iron Maiden. Bueno, es una pregunta que queda ahí. Me gustaría que, digamos, revisáramos un poco como su pasado, y que me contaran, le contaran nos contaran a todos cómo fue su encuentro con el rock en general. ¿Cómo usted descubre el rock?
Bueno, pues yo empecé, yo fui muy afortunado de tener un papá...
¿Rockero?
No era rockero, pero sí, pues es que, o sea, si uno lo ve, no dice como, uy, qué man tan rockero, sino así, pero sí, le gustaba Queen, le gustaba muchísimo Queen, y heredé muchos de sus discos de Led Zeppelin, de Queen, de Pink Floyd. Yo me acuerdo que la primera película que, una de las primeras películas que yo vi así medio escondido, fue el The Wall de Pink Floyd, y era porque la había alquilado. ¿Y
por qué la había escondido?
Porque me sacaron esa noche que la iban a ver, no me dejaron verla, el otro día la vi puesta ahí, le di play, y evidentemente vi las viejas en bola, yo creo que era por eso. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Mi primer concierto de rock fue un concierto de Los Prisioneros en Manizales, que es rock. Fue un concierto de Los Prisioneros, y tuve una niñez un poco precoz en sentido de, no sé, yo a los 12 años ya me sentía el más maduro del mundo, entonces ya me la pasaba con los de 11 del colegio, que ya escuchaban, pues escuchaban punk y escuchaban otras bandas, y por ahí fue que empecé a entrar como al rock, ahí entré al rock colombiano porque...
Pero ahorita le pregunto por el rock colombiano.
Listo. Sí, no, entonces así. ¿Sí?
¿Usted, alguien?
Yo también es familiar la cosa. Una coincidencia que mi papá era amante, pero de la música clásica. Y era mi hermano y... existía en torno a los domingos una actividad que era que yo adivinara las nacionalidades de los compositores. ¿Dónde es este? Ah, Alemania. Y bueno, y es chévere, o sea, realmente no me parecía harto, disfrutaba mucho el ejercicio. Y en, la coincidencia es que cuando aparece ya la cadena, el monstruo en TV, mi hermano grababa muchos betas y VHs y tal, y hasta que no me aprendiera los nombres de los rockeros de la época no me dejaban paz. Entonces era, me recuerdo la que más me costó trabajo, que fue la YouTube, empezando YouTube, pues no empezando, pero sí en el, no sé, sería en el Octon Baby o en el World, no sé. ¿Y cómo se llama? Entonces, bueno, Bono era fácil, pero Clayton y Mullen eran imposibles, hasta que me los aprendí, ¿no? Y empecé a hacer todo ese ejercicio. Y en mi caso sí fue acompañar mucho la carrera en ese momento de mi hermano, que era como Vértigo, el otro grupo que había, estaba...
Que se arrojaron un grupo de blues, ¿no?
De blues, sí, de blues. Bien, bien clasicón, ¿no? Y estaba que Ajibaboso.
Y... sí, el grupo de Joan.
Sí, y otro. Siempre estaban ahí los cuatro rondando.
Candelaria Blues.
Sí, no, bueno, eran varios ahí, no, no recuerdo bien. Santa Fuma también. Sí, de acuerdo. Y de ahí pues empecé a coger mucho cariño al rock, me empezó a gustar mucho y lo cogí siempre por el lado clásico, de hecho es mi mayor influencia, como lo más viejo, ¿no? Como eso es lo que más me gusta oír a mí.
¿Y ahí cómo se encuentran, digamos, con el rock colombiano? O sea, digamos, en su caso usted dice que era muy joven y conoció el rock muy, de forma muy precoz. ¿Cómo se encuentra usted con el rock colombiano? ¿Y en qué momento? O sea, son dos preguntas. ¿Cómo se encuentra usted con el rock colombiano y en qué momento hace conciencia de que esto tiene una historia detrás, que tiene un pasado que vale la pena contar?
Ok, bueno, como les decía, yo a los 12 años ya estaba como oyendo este tipo de cosas. Ya como que me descarrilé a esa edad, sí. Y yo sí siento que los 90s, todo este fiasco, por decirlo así, de lo que fue el concierto de Guns N' Roses, el caótico, que hubo una prohibición de festivales grandes, de artistas internacionales, eso ayudó mucho a un crecimiento de una escena local en los 90s que hizo su punto de ebullición por allá en el 95, 96. Yo tuve la oportunidad de vivir esos 90 un poco tardíos. Además que eran unos 90 mucho más irresponsables, en los que uno iba con 12 años al auditorio de La Calleja y lo dejaban entrar, y además le vendían cerveza y yo alcancé a vivir eso, ¿sí? ¿Por qué rock colombiano? Yo creo que porque no había nada más en ese momento, ¿sí? Pues para mí, o sea, conciertos de bandas internacionales no había. Si acaso me acuerdo, creo que mi primer concierto de una banda internacional, así como alternativa noventera, fue por allá Dos Minutos en el 97, en un bar que se llamaba Endorfina, en la Séptima, si no estoy mal. Pero de resto, bandas internacionales, bueno, los Cadillacs, pero era muy raro, y ya de pronto después lo que había en
el 95 vino 10.
Ah, bueno, sí, pero pues era como un mainstream dentro del rock. Que...
Vino cuando verdaderamente era el grupo que estaba, claro, Agrupado en el momento, todo el mundo.
Sí, a mí ese no me tocó, pero igual eran conciertos limitados, no es como ahora la oferta que hay. Ah, sí, claro. Y la escena alternativa sí siento que creció un poco debido a, sobre todo la escena nacional alternativa, creció debido a que no había otros espectáculos en la oferta para ir a ver como lo hay ahora. Ahí me enamoré, pues, de band, pues, bueno, El Dorado me llegó a mí, llegó a mi colegio, entonces había mucho mano a mano de cassettes, grabarse el cassette de un lado a otro. Después conocí Las Almas y a mí Las Almas me volaron la cabeza y yo creo que iba a ver a Las Almas cada 8 días donde tocaran durante esa época en los 90s. Evidentemente Rock al Parque empezó a abrirle a uno la mente. Mi primer Rock al Parque fue en el 97, un Rock al Parque en el que tocó Todos Tus Muertos, Maldita Vecindad, Charconautas. Creo que fue 4 días, si no estoy mal. Ese Rock al Parque de esa época se hacía 4 días, desde el viernes. Me acuerdo, y así casposito como uno era en su época, creo que el viernes me fui de negro, al otro día me pinté el pelo de verde y terminé casi con rastas el lunes, sí, porque sí, me disfruté todo el festival como había que hacerlo. Y de ahí llegué a Cuatro Canales, el programa de la Radiodifusora Nacional de Colombia, que se hacía todos los domingos de 8 a 12 de la noche, dedicado solo al rock colombiano. Entonces ahí escuchábamos, yo me acuerdo que nosotros escuchábamos ese programa y el lunes llegábamos, le contaba ahorita, llegábamos al colegio a pasarnos los cassettes que alcanzábamos a grabar de ese programa, y ahí oíamos las primeras grabaciones de Los Elefantes, cuando ellos ni siquiera habían grabado discos, era la grabación de la presentación en Rock al Parque, y eso fue lo que nos empezamos a rotar, pues, en cuanto a música. Ahí es mi acercamiento al rock colombiano. Cuando empecé a tener conciencia de la necesidad de indagar en la historia, hasta hace muy poquito. Uh-huh. O sea, creo que desde que entré a Radiónica 2 fue que dije como bueno, acá hay una historia que no se ha contado, o si se ha contado, pues no ha tenido difusión. Lo que está pasando hoy no es gratis. Yo siento que el éxito de la escena del rock colombiano en estos momentos, en cuanto a oferta, en cuanto a calidad, en cuanto a agrupaciones, tiene un como un germen, no solo en los 60, sino que sobre todo en los 90. Para mí lo que está pasando hoy tiene su punto de nacimiento en los 90, y ahí es cuando empiezo a pensar, bueno, esto hay que no solo empezar a contar una historia, sino... sí, o sea, empezar a contar la historia de lo que pasó, porque no hay. Yo terminé haciendo una tesis de sobre el rock bogotano en los 90s y casi no leí nada porque no hay, ¿sí? O sea, no hay documentos de nuestra historia, y eso es uno de los puntos que hay que pensar y hay que mirar. Y una muestra de que de pronto nuestra escena no ha sido tan fuerte está precisamente... queda en evidencia en ese punto, y es que no tenemos un registro, no tenemos una historia, no tenemos un registro cuidadoso de en qué año salieron los discos. A veces ni siquiera los artistas saben en qué año los sacaron, y hay que empezar a construir esa historia. Por eso es tan importante procesos como estos, en los que se está hablando de historia del rock colombiano de alguna forma, y que haya gente interesada en eso, y por eso hay que aplaudirlo.
Ahí me llama mucho la atención una cosa que dice, y que digamos, creo que esa es la primera persona que le escucho decir que el rock colombiano se haya fortalecido en los 90 se debe también en parte a la ausencia de conciertos de bandas internacionales. Me parece que es un dato bien chévere y a tener en cuenta, porque siempre lo que se dice es como, no, los 90 fueron difíciles porque el terrorismo espantó a la gente de los bares, y lo que yo siento, hasta esta tarde hablaba con Humberto Junca, que es un artista plástico y músico, hace parte de un grupo que se llama Las Malas Amistades, me decía, hablábamos de esto, y me decía que en los 90, a comienzos de los 90, lo que pasaba era que la gente precisamente, al no poder estar en la calle, se refugiaba en los bares, y en los bares fue donde se empezó a cocinar toda esta cosa que digamos... despegan con Rock al Parque y todos estos asuntos. Pero está buenísimo eso que usted dice, porque también es posible que al no haber una oferta, digamos, de rock poderosa como ocurría en Lima y en Caracas, y bueno, acá está pasando esto, y también la posibilidad de que aparezcan o vengan a al país las primeras bandas de lo que en su momento también se llamó como rock alter latino, y que tocaran de tú a tú, que lo comentaba Eduardo Arias hace unas sesiones, Aterciopelados con Caifanes por primera vez, cosa que no había pasado antes. Su merced, ¿cómo se encuentra con el rock colombiano, y en qué momento hace conciencia de que esto no es de ahora ni de hace 10 años, que hay una, como, oiga, sí, tal cosa?
Pues yo vivía en Chía, entonces estaba Los Ladrillos, uh-huh, y había mucha cosa, pero pero yo era como el llavero de mis hermanos, entonces lo terminaba igual que Eduardo, ¿no? A edades muy tempranas viendo bandas muy, pues que ya tenían un recorrido. Y la curiosidad siempre me causó curiosidad. Ahora es un grupo que no está como dentro de mis posibilidades musicales, pero fue por Kraken. Y fue porque yo siempre pensé que era una mujer. El que, ¿no? Entonces yo cantaba, ¿no? Y me la imaginaba, ¿no? Y yo lenguaje mi planeta. Pero no. Entonces, siempre me causó curiosidad eso. Y pues repito que lo que pasaba en ese momento, creo que era Willy Vergara que transmitía un especial como de, no sé, era anual. Y era como esos concursos que hacían como de la banda del año, pero no sé cómo, si no recuerdo cómo se llamaba. Y pues yo iba por ver a mi hermano, ¿no? Y siempre veía eso, hasta que vi, creo que fue a Los Elefantes, yo creo, no recuerdo, cantando una versión de Sammy el Heladero, bien cañera, y yo decía, esto no puede pasar, esto no, o sea, entonces le dije a mi hermano al final, le dije, está horrible, ¿no? Eso. Y me dijo, pero van a ganar, y ganaron, ¿no? Creo que ganaron. Y de ahí me empezó a interesar muchísimo más la música. Y luego, de acuerdo, sí siento que es más contemporáneo lo que empezó a suceder. O sea, son grupos de los que ahora todavía puedo hablar. Recuerdo mucho un concierto del combo argentino que ya nos decía, uy, voy a Charly García otra vez, vamos a ver qué hace esta vez. Y fue el más escandaloso de todos, pero recuerdo que le abrió Pernet.
Claro.
Sí, debiste haber ido a ese concierto. Y la gente estaba muy indignada, ¿no? Porque era Pernet, un poco menos cumbiero.
Era Pernet, Mi Network y
sí, buenísimo el cartel. Y recuerdo eso, pero siempre sí, como que asociaba grupos, o sea, me encantaba, me parecía agresivo lo que hacía Terciopelados. Y muy, muy, muy citadino, muy, pero como crudo. Y eso me gustó mucho siempre. ¿Qué más había por ahí que me gustara mucho? No, me gustaba muchísimo Vértigo, me gustaba mucho. Me gustaba mucho lo que hacía el cantante. Me imaginaba a Dave Gahan, pero un poco menos curtidito de pronto. Y sí, yo creo que ese acercamiento fue clarísimo para que ahora quiera tanto, me apasione tanto lo que pasa con el rock en Colombia actualmente.
A mí me surge una pregunta cuando escucho hablar a las personas sobre nuestro rock y es porque, o en qué momento podemos empezar a hablar de referentes propios. Es decir, lo que dice Daniel me parece muy chévere porque usa un referente extranjero, Dave Gahan, para hablar de Vértigo, pero también destaca digamos el poder de Andrea Echeverri y de Héctor Buitrago en escenario. ¿Por qué aún, o por qué no hemos podido hablar de manera clara y abierta de referentes nacionales a la hora de hablar de rock colombiano? O sea, en vez de decir como, uy, sí, eso sonaba como, se va a hacer siempre y está bien, es decir, no tiene que, no, no está mal que pase, es decir, uno puede decir como, uy, sí, Kraken era, el Kim Ramírez era como el Dave Coverdale. Lo dijimos sí. Acá, pues es evidente, pero yo no creo, y voy a usar una comparación para que quede claro lo que quiero decir, que está bien, es decir, como yo no creo que en Argentina digan como, uy, Charly García es el Elton John argentino, ¿no? Como que en su momento Serú Girán sí fueron los Beatles por lo que significaban y tales, pero yo creo que en este momento ya podemos hablar de referentes nuestros, como sin temor a ruborizarnos. Creo yo, ¿no? No sé qué opina usted.
Pues yo creería que parte de la culpa de eso es que para mí el rock en Colombia, por más que lo he defendido, por más que diga que existe, por más de todo lo que les acabo de decir en esta primera parte, es de nicho, pues. Somos muy poquitos los que seguimos el rock, los que vivimos del rock, los que vamos a conciertos, los festivales son contados, a comparación de escenas como las de México o Argentina que viven rock colombiano. O sea, ahorita hace 2 años se abrió Radiónica 2, que es el primer espacio dedicado solo a rock colombiano 24 horas. En Argentina hay una emisora en FM de rock argentino todos los días y lleva años y años y años. Entonces yo sí siento que el rock en Colombia es de nicho, y por eso comparar, o sea, a nuestros personajes con gente de otro lado es más difícil, porque pues cuando una figura se vuelve referente, cuando un no sé, no va a ir muy allá, pero un Freddie Mercury es referente porque todo el mundo conoce, pues la gran cantidad de gente conoce a Freddie Mercury. O sea, Elkin Ramírez, por más que era famoso, pues, no, pues lo conocíamos poquitos, ¿sí? Y los que lo conocían creían que era mujer, entonces también era difícil. Entonces yo creo que sí, la cuestión de que es un nicho lo hace complicado. Y sí, yo creo que es porque es nicho. Entonces, y además somos colombianos y pues nos comparamos con el resto y lo que vemos medio sobresalir decimos, ah, pero es que no es tan chévere como tal, o es que este está copiando a tal. Y sí, ¿no? Otro estudio psicológico alrededor
yo hago estas preguntas porque siento que es como el espacio que es pertinente hacerlas, sí. No para que las resolvamos, sino para generar aún más inquietudes y ver cómo podemos resolverlas en algún momento, ¿no? O sea, yo siento que pues, es un espacio para hacerlas, porque claro, llevamos 50 años viviendo una historia fragmentada que yo siento que empieza como las piezas del rompecabezas empiezan como a ir apareciendo, y que me parece que claro, no pretendo que resolvamos acá por qué no tenemos referentes, pero sí me parece chévere como abrir esas preguntas. Espera, Dani responde y te doy la palabra. ¿Usted por qué cree que todavía, o por qué apelamos tanto a los referentes extranjeros a la hora de hablar de nuestro rock y de nuestra música popular?
Yo creo que no hay. O sea, me atrevo a decirlo, no, tampoco me da pena. Yo pienso que todavía no hay un referente fuerte y por eso nos comparamos, porque uno va, no sé, y uno se tiene que ir a otro lugar, ¿no? No va al Reino Unido y hay unos, no va a Australia y otros, no va a los grandes, ¿no? Y perdón lo que voy a decir, pero un referente, un rockstar acá y uno tiene que abrir y decir, escucha, Raúl Santi. Entonces, aquí estamos es en un proceso. Y yo pienso que en unos años, ojalá haya referentes, ¿sí? Pero yo pienso que el rock colombiano es muy joven también. Y también coincido con Eduardo en lo del nicho, porque es que uno cuando habla de rock de otros países es como una cosa generacional también, como que el papá le habló al hijo y el abuelo lo oía y podían sentarse los tres a... Sí, aquí yo creo que pues pasa de otra manera y es una historia que se está construyendo, muy, sí, muy valiosa, yo creo. Pero sí, yo no creo que haya un referente.
Yo creo que... Pues qué pena, me meto otra vez. Yo creo, y iba a contar una anécdota medio incompleta porque no recuerdo bien la persona con la que la compararon o la artista. Pero el viernes yo estuve con un tío en Depeche Mode y él es médico, él venía de Manizales, es de estos rockeros tipo mi papá, que uno no cree que sea rockero. Y él me habló de alguna artista colombiana y la comparó con Andrea Echeverri. Me decía, es que yo la veo como Andrea Echeverri. Y la comparación estaba totalmente errónea, ¿sí? Pues yo dije, como esto no tiene nada que ver. Pero ahí sí hay un referente, ¿sí? O sea, yo digo que el referente se construye cuando pasa del nicho a la masividad. Y en ese caso creo que la única persona que la gente, que usted, un taxista, puede decir, vea, llevé a Andrea Echeverri, es Andrea Echeverri, ¿sí? ¿Sí? Porque el resto en el rock...
Me hizo acordar, las entrevisté el año pasado para una vaina y hablábamos como de ese momento 95-96 en que fueron como nominados al Grammy Latino por primera vez, que no había pasado, y Andrea me decía como éramos como James, o sea, como todo el mundo en ese momento, todo el mundo sabían quiénes eran Aterciopelados
porque llegó a ser masivo, pues, claro. Pero de resto nadie más.
Allí tenían una pregunta para hacer una apreciación.
¿Cómo decir algo sobre eso? Que yo creo que bandas colombianas o de artistas colombianos, precisamente porque son muy pocos los artistas que se han mantenido durante décadas con una discografía, ¿cierto? Entonces, pues algunas bandas, por ejemplo las de los 70s o las de los 60s, tienen muy poquitos discos, estuvieron durante muy poquito tiempo y eso hace que a uno se le olvide o que la gente se le olvide, y por eso nunca vamos a comparar una banda de ahora con el sonido de antes, a pesar de que pueda que suene parecido. Lo que sí no nos pasa con las bandas internacionales, que si tienen una trayectoria larga, las estamos escuchando constantemente, y por eso siempre tomamos como referente lo de afuera, que es lo que siempre ha estado sonando y lo que siempre tenemos presente, que es lo que faltaría acá con el rock colombiano.
Sí, pero y es bien interesante, pero también creo que hay un asunto con eso, y es, por ejemplo, yo no sé, yo siento que los años han pasado muy rápido últimamente. Pues uno siempre dice, ay, ¿cómo ha pasado el tiempo? No, pero estos años han estado como especialmente moviditos. Y por ejemplo, uno no puede creer que vuelva a Bomba Estéreo. Uy, 10 años ya. ¿Cuál se sabe? Fuego. ¿Cuál otra? Fuego. Y luego, pero ponen otra y se la sabe uno, no sé. Hay un fenómeno que llega a uno esa información. Parece casi telepático. No se la sabe, pero uno dice 10 años, ¿a cuántos ha ido? Pues no han ido. No, repito, ellos están en ese espectro de donde uno podría decir, algunos podrían decir, no, si es rock combinado con unas cosas tal, y otros van a decir, esto no es rock, ¿sí? Pero eso es lo que yo no puedo creer. Hay grupos internacionales que llevan 10 y esa masificación ha sido más fácil justamente por el lugar donde están también. Entonces llegan más fácil a uno, y acá seguimos, ¿no? 15 años de no sé quién, 20 años de fulano. Y yo dice, uy, no lo puedo creer cómo han durado. Y ayer hablábamos con un compañero que está acá. Yo le decía, para mí el éxito del rock está en la vigencia. Y por eso a Terciopelados, si ustedes sacan con Barrecolombia ese homenaje, ¿no? Y uno dice, ¿qué nota? Porque además están hablando de país. Y ahí es por eso también como que podría ser un muy buen referente.
Pero tenía yo una apreciación también.
Sí, yo creo que también me parece importante hacer una anotación, bueno, más que una anotación, una pregunta, diría ahí el Chandía. ¿Un referente para qué? Porque uno puede decir, bueno, listo, tenemos alguien hipotético que es un modelo, pero ¿un modelo de qué? Un modelo de gestión, de pronto, de gestión eficaz de la música, de moverse en un mercado, y que pues muy seguramente lo puede ser para los músicos y no necesariamente para un público. Porque pues, finalmente, un rockstar que conozca a todo el mundo puede ser un fenómeno, puede estar justificado por razones de su talento, de razones de que se ha destacado creativamente por el resto, pero de la misma manera por los vaivenes del mercado puede que no. En este momento hay un colombiano que lo conoce todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, y podríamos calificarlo perfectamente como el rockstar latinoamericano por excelencia, que es un señor que se llama J Balvin. Pues yo no quiero que los rockeros sean como J Balvin, los rockeros colombianos. Sí, obviamente, hay una música de nicho, hay una música que se ha constituido actualmente bajo un modelo autogestivo y casi marginal, pero que en un momento histórico como el que estamos, en el que el formato físico es prácticamente un artículo de lujo y absolutamente prescindible en el mercado de la música, las posibilidades de gestión de su modelo creativo pues son otras, que no tienen nada que ver con lo que podía pasar en otras generaciones de vender las copias de ese disco o de ese cassette o de ese CD. O sea, de pronto la ausencia de referentes puede ser un patrimonio también que se puede valorar en la medida en que ya no hay, digamos, de cierta manera, arandelas mediáticas, sino estamos entre iguales discutiendo de lo creativo. O sea, yo, por ejemplo, en Medellín fue el último circular que tuve la oportunidad de trabajar. Íbamos del hotel en un taxi a tomarnos unas cervezas en una tienda con Torre Blanca y Ulises Hart, y un par de tipos que que no tienen nada que envidiarle creativamente a lo que fue un Cerati, o lo que fue un Fito Páez, pero pues gente con la que uno se puede entender como estar hablando con el primo, o como estar, y que me parece también un valor de esta época que tenemos también que saber capitalizarlo desde el punto de vista creativo.
No, está súper.
A mí me parece que la falta de referentes en una escena musical puede ser un arma de doble filo. O sea, el no tener referentes da la oportunidad de que haya gente siempre reinventándose y queriendo, buscando una originalidad que hace que salgan proyectos más interesantes o más vanguardista que el que está o lo que sea. Pero yo sí creo que el tener referentes puede ayudar a consolidar ciertas escenas o ciertos nichos dentro del nicho. O sea, yo me pregunto, les voy a contar una anécdota real, totalmente real, y es que me llegó un disco de Ser Sónico, una banda que es como que producida por gente que está en Televit, en la banda Televit. Y lo oí con alguien y me dijo como, no, es que suenan bien, pero es que suenan mucho a Televit, y ahora todas estas bandas quieren sonar igual a Televit. Y entonces eso ya está mal. Y yo le decía, pero bueno, chévere que suenen a Televit porque están creando un movimiento alrededor de eso, y eso quiere decir que esta banda está influyendo a otras y que se está generando, por decir, alguna escena. ¿Qué pasaría donde la gente no hubiera querido sonar como los Ramones, por ejemplo? Pues hubiéramos desaprovechado mucha, o que la banda no hubiera querido sonar como Reencarnación, entonces no hubiera habido ultrametal porque pues nadie más hizo lo que hizo Reencarnación. Entonces yo creo que el tener referentes sí puede consolidar ciertos nichos dentro de la escena, pero por otro lado, si no hay referentes puede haber una gran variedad de escena. Entonces uno lo puede ver, ahí ya pues mirar uno en qué tren se monta a ver qué le parece mejor y qué no.
Claro, perdona, hay una cosa, yo digamos que comparto en cierto modo esa opinión, pero digamos que yo que la vivo ahora de algún modo independiente esa escena, Eduardo también, y creo que nos encontramos a veces en lugares. El tema de que no haya referentes sí se me hace súper valioso en este momento, porque así como tú encontraste en Circular del año pasado con estos personajes, yo me encontré con otros, con Melero, por ejemplo. Y yo decía, y le decía a Melero, hay una canción suya que a mí me fascina que se llama Déjate Querer. Y él me decía, uy, no, yo la odio porque me la compraron para una novela chilena y ahora no puedo oírla porque me imagino a la vieja dándole el beso al tipo. Y sí, coincidió mi canción con ese momento, y ese fue el único momento en que vi la canción y no la detesto. Y yo le dije, bueno, bien, y son esos sistemas de reunión los que plantean. O sea, yo le decía al tipo, usted para mí es un referente. Yo decía, no, pero no puedo ser un referente tuyo por esta canción. Busca otras razones. Y bueno, terminamos hablando mucho, pero esos momentos donde hay una falta de referentes a nivel nacional ha juntado un complejo de bandas tan distintas, particularmente en la que yo trabajo, es como tan atemporal también, entonces cuesta mucho y se dificulta como, uy, tenemos que sonar más indie, pero nunca suena indie. Bueno, igual nunca ha sido el propósito, pero uno sí se cuestiona mucho. Y a veces siente radialmente que no hay cabida para eso que uno considera que todavía sigue siendo, que es un rock un poquito más clásico, más... Sí, yo lo llamo atemporal, pero me gusta que no haya referentes en ese sentido.
Los escucho hablar y surgen un montón de preguntas, digamos. Cuando yo planteaba lo del referente, más que un referente creativo, que estoy de acuerdo con Eduardo, está bueno que haya referentes por un lado, porque, es decir, el ejemplo de los Ramones, supongo que no todas las bandas que tenían como referente los Ramones suenan a los Ramones, pero ahí pasó algo y se creó una nueva sonoridad, bueno, en fin. Y también está bueno que no haya referentes porque da más posibilidades creativas. Yo hablaba más como de referentes históricos, porque siento que cuando dicen que el rock en Colombia es un asunto, es una música de nicho, es una música para pocos, a pesar de que somos muchos, yo siento que sí, que es una música para pocos, pero que también a estos pocos, a muy pocos de estos pocos les ha interesado como el pasado de del rock colombiano. Es decir, creo que el rock colombiano le interesa a muy poquita gente, y en ese sentido también puede que la ausencia de referentes obedezca al desinterés, ¿no? Como no nos interesa, no sabemos qué ha pasado. Y también puede que tenga que ver mucho con un problema de relevos generacionales. Es decir, ¿por qué Génesis en su momento no legó, digamos, su sonoridad o, qué sé yo, su ímpetu a otra banda? ¿Y por qué, no sé, Compañía Ilimitada no se lo legó a nadie? ¿O puede que, digamos, a Poligamia? Es decir, hay como un montón de eslabones rotos, ¿no? Yo siento que puede ser por ahí. Entonces hablaba como de referentes históricos, más de referentes creativos. ¿A qué voy? A que les quiero preguntar, o bueno, específicamente a Daniel, que es el músico presente acá en la conversación, si siente que es parte de un, no sé, a la hora de hablar un árbol genealógico, ¿usted siente que usted es raíz de algo o una rama de lo que podríamos llamar rock colombiano? Es decir, ¿usted cree que si uno empieza a hablar, qué sé yo, de los Speakers o de Harold, y empieza uno a elaborar, empieza a crecer un árbol, usted dice como, sí, yo me siento parte de eso, de lo que también hace parte La Pestilencia y Vértigo y Juanes, no sé?
Como una hoja. Pero chiquita. No,
las hojas, pues, se desprenden,
¿no? Sí, no, pero bueno, que caen y algo pasará.
Un árbol sin hojas.
Gracias, bien. Estaba buscando un poquito así. No, pues yo sí creo que uno hace parte del árbol, sí. De hecho, o sea, insisto, el vínculo con mi hermano, porque es ese árbol. O sea, yo, el primer EP que grabamos, lo único que le dije es: quiero hacer Ya Sé Qué Ves, que es de pronto una canción, la balada más lenta que nosotros hemos cantado, y quiero hacerla contigo. Pero para hacerla, lo único que hicimos fue buscar un cassette para oír la original. Obviamente ya estaba un poquito versionada, pero la buscamos hasta no encontrar el cassette, y el cassette lo boté. Ese man me quería matar, lo boté con la grabadora, o sea, me perdieron ambas cosas. Y ahí sentí, y me duele un poco, tengo que decirlo, o sea, es lindo que a uno le pregunten por qué la influencia del rock argentino. Sí, oí mucho rock argentino, pero nunca ha sido la intención, ¿no? Y supongo que pues suena a eso. Pero si estuviera en una rama de ese rock, yo me iría por los lados del blues, de pronto. Uh-huh. Como había uno aquí en la 11 que empezaba por K.
Krabs.
No, Krabs era con C. Había uno con K. Catarsis. Catarsis era un bar que tenía un árbol adentro. Ese bar, ahí yo creo que podríamos sonar perfecto. Había otro, no sé si era Moby Dick o Bonnie and Clyde.
Ya no era nada.
Bueno, era la 40 y pico. Bonnie and Clyde.
45.
Siento que ahí hubiéramos encajado muy bien en ese árbol. Y yo pienso que viene de ahí. Y siento, porque digo una hoja muy chiquita, porque espero que perdure, es la sensación que tenemos, como no hay afán de hacer música, hay una sensación y unas ganas impresionantes de perdurar, y ojalá la que no oyeron hace 2 años porque sacamos el disco, la oigan en 10 porque algo pasó. Entonces, esa porción pequeña, yo sí creo que somos los pequeños de lo pequeño, del pequeño del nicho, pero de alguna forma se está hablando de nosotros, y pues no es por nada, pero también ha sido un momento muy provechoso donde hemos sacado jugo de lo que está sucediendo con ese conjunto de bandas. Entonces nos tienen en cuenta, a veces hay más quietud, pero y si hay algo que siento que está sucediendo, a pesar de lo mediático que es la actualidad, es que hay un respeto por lo que el ajeno hace. Y eso me ha gustado mucho, vivirlo.
Chévere. Y Eduardo, usted, digamos, en su labor diaria como cultor y periodista de rock colombiano, pues, con las bandas más contemporáneas con las que usted trata y en las que tienen que entrevistar y escuchar su trabajo, ¿usted siente que ellos hacen parte de como de ese tronco que podríamos llamarlo colombiano? ¿Se sienten identificados como, o al menos involucrados con eso, o sienten que nada que ver?
Yo siento que ellos se sienten involucrados por una cuestión de patriotismo y de como de una cuestión de, vea, es que somos colombianos y trabajamos como tal, pero yo no creo que ellos conozcan, inclusive los artistas, pues no estoy hablando de todos, acá hay un caso que me contradice, que es alguien que conoce la historia, pero yo sí veo muchas agrupaciones nuevas que no conocen qué pasó antes. Que sea una obligación, tampoco lo creo, ¿sí? Pues cada uno decide qué oye, qué no, y cómo se nutre de influencias para su propia creación, pero tristemente sí me he encontrado con agrupaciones que no conocen qué ha pasado. Todo el mundo, todas hablan del Dorado, y estoy seguro que mucha gente no ha escuchado ni siquiera completo el Dorado. Pero pues ahí está como la cuestión de patriotismo, es que sí, es que somos colombianos y tal, y no sé qué. Tampoco les echo la culpa, porque vuelvo a lo mismo, o sea, no hay una, esto no fue masivo, o sea, cuando fue masivo fue un poquito masivo, pero no llegó a todo, o sea, no creció como debería seguir creciendo. Y si a un artista que hoy está haciendo rock hecho en Colombia, o nuestro rock, o rock nacional, como quieran decirle, no ha escuchado El Maravilloso Mundo de Ingesón, pues no hay que echarle la culpa, es porque de pronto no hubo un medio que se lo mostró, o porque, sí, no tiene la culpa, o sea, no sé si sea una obligación de ellos conocerlo. Sería muy bonito donde todos los artistas conocieran la historia del rock colombiano, pero eso no es solo ni siquiera los artistas, es también en el periodismo. A veces ahora hay gente que está haciendo periodismo en distintos formatos que tampoco conoces. Yo hice periodismo en Revista Metrónomo durante mucho tiempo, y hasta ahorita me estoy preocupando ya en Radio Unicados por conocer más de la historia del rock colombiano. O sea, creo que es algo que pasa en todas las esferas, y que como les digo, sería muy bonito que todos lo conociéramos, pero pues lamentablemente nuestra realidad es que lamentablemente no, pues nuestra realidad es que no pasa, y pues que eso es lo que hay, ¿sí?
pero bueno, como artista yo sí tengo algo que decir. Nuestra carrera lleva 6 años, y yo sí pienso que, por ejemplo, para mí Metrónomo, que además hablaban de Eduardo Rendón, y Eduardo Rendón compartía el contenido de Metrónomo, pero yo no lo conocía. Yo lo conocí en La Tora, 4 brazos, un día, una noche, que puso unos acetatos de Bowie, y le dije, me encanta Bowie. Y él, ah, bueno, ni siquiera hablamos de Metrónomo. Pero yo sí le agradezco a medios así, y hoy en día creo mucho en eso, y yo sí creo que son abanderados de una época. O sea, si este man, perdón, Humberto, hace una sexta sesión el próximo año, porque la década ya acabó, va a haber de qué hablar, y seguramente se va a hablar de ese tipo de medios. Y recuerdo mucho el día que me indigné, que fue de las pocas, yo soy muy, muy apolítico en general en mis mensajes en redes sociales, de hecho casi no doy mensajes hablando, y hubo un día que cancelaron una feria, ¿recuerdas? Y yo me puse muy bravo, porque yo decía, si lo recuerdo,
Buró,
sí. Y me dio mucha tristeza, porque yo dije, esto es un esfuerzo, es gente contribuyendo a ese pedazo de escena. Entonces, y el árbol ahí sí se cae, sí. Y eso es una cosa que es muy triste. Entonces, de pronto uno dice, ahorita vive uno las oportunidades y el florecer de una escena que tiene oportunidades para tocar en todos lados, y es fácil llegar a las otras ciudades, lo oyen a uno fácilmente por los streamings y todas estas cuestiones, pero en otro momento de pronto pasó eso y se cayó todo, ¿sí? Pues pudo haber sido, no sé.
Sí, hablando del presente, su merced hace un rato sugería algo, no sé si lo entendí bien o no, me corrige si no, decía que, digamos, las bandas con un sonido un poco más clásico no tenían como un espacio, o no encontraron un espacio radial de una manera más fácil que, digamos, las bandas, podríamos llamar de sonido indie. ¿Lo dijo así o algo así?
No. No fue eso exactamente. No, porque pues yo no puedo negar que nosotros hemos tenido un espacio y en lugares que no nos hemos imaginado. O sea, llegamos con la canción más pop nuestra a la emisora más rock. No entiendo. ¿Les gustó esa? Sí. Y pues Radiónica siempre ha sido como un medio que nos ha ayudado mucho. Y luego hay unos medios independientes, blogs latinoamericanos que tienen bastante cabida, emisoras mexicanas, bueno, están ahí. No, lo que pienso más bien, o sea, lo que estoy tratando de decir es que esa temporalidad genera también espacios donde pasan muchas cosas y algunas veces no pasa tanto. Eso, entonces, justamente ahorita es la época en que no pasa mucho, en nuestro caso. Pero fíjate que en el caso de lo que decía Eduardo con los Televit, pues ellos están produciendo y es un combito de unos cuatro bandas que suenan muy a eso. Que no sé cómo es ese género, pero hace parte de un rock.
El beat. Género.
Telerock. Y pues, sí, están formando un nicho. Más pequeño o más grande, no sé, pero no. Quiero decir que hay cabida para todos. Nosotros, de pronto, en otro momento. Estaba tratando de explicar la atemporalidad.
No, lo pregunto porque cuando uno piensa como en lo que está pasando hoy en día en con el rock colombiano, digamos, desde la distancia uno dice como está atravesando por un buen momento, hay un montón de bandas haciendo música, tal vez desde, no sé, comienzos de siglo, con la internet, con la posibilidad de tener estudios en casa a partir de programas de computador, digamos, tal vez nunca había sido tan fácil hacer música como desde hace un tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé, decían, hace unos años se cayó una feria que estaban organizando y...
La feria siguió, porque se cayó la tarima.
La tarima, bueno, claro, la tarima de Metrónomo. Pero vuelvo a la pregunta, es decir, estamos en pleno siglo XXI, donde las posibilidades de dejar manifiesto como las intenciones creativas son más fáciles que antes, pero pasan este tipo de cosas. Y al mismo tiempo hay festivales cada tanto, están viniendo más bandas que nunca. ¿En qué estamos? Podríamos hablar de una burbuja a nivel mediático y de consumo de rock, creativo no, porque la creación va a estar siempre. Pero usted siente que estamos como en un o sea, que una cosa es lo que se ve afuera y en los medios y en las redes sociales, y otra cosa es lo que realmente pasa como en el sustrato de lo que llaman escena de rock.
Pues yo no sé si debería estar diciendo esto, pero yo tengo una visión un poco apocalíptica de lo que pasa. No apocalíptica, porque apocalíptica significa como un final, pero
catastrófica.
Sí, un poco desalentadora, en verdad, pero muy honesta con respecto a lo que está pasando en la escena actual en Colombia. Yo siento que hay unos picos de tiempo que precisamente la historia los ha dejado en evidencia. O sea, yo siento que el rock bogotano, el rock colombiano en los 90s tuvo un pico muy alto, porque había mucha gente joven en su momento haciendo cosas nuevas, y esa gente joven creyó en un sueño en que podía vivir del rock colombiano y que podía sacar discos y que podía firmar con disqueras major y que había movimiento, pero siento que al final de los 90 estas personas que empezaron a hacer música a los 19 años y a dedicarse y querer dedicarse solamente a la música, pues llegaron a los 27 y se dieron cuenta que seguían viviendo con los papás y les tocó dedicarse a hacer otra cosa. Algunas bandas se acabaron, otras siguieron mientras se alternan, y eso llevó como a un, no derrumbe total de la escena a principios de los 2000, pero sí como a una crisis. Lo llevó también a los diferentes aspectos de la escena o de la industria. El caso puntual ahorita que estaban hablando de Metrónomo, les cuento qué pasó con Metrónomo. O sea, Metrónomo fuimos tres socios que creímos en que íbamos a hacer el Pitchfork colombiano, y nos metimos en el cuento y empezamos a crecer y empezamos a crecer. Yo tenía, eso fue en el 2010, yo tenía 26 años, ¿sí? Creo, sí, sí, yo tenía, o sea, estaba, vivía con mi mamá, o sea, yo estaba en ese mundo de que me creí Steve Jobs y yo dije, lo voy a lograr y la voy a sacar. Pasaron 6 años y yo estaba endeudado, sí, con una revista con un nombre, con una revista que hizo cosas chéveres, pero llevado, ya le debía plata a mi mamá, le debía, y me tocó salirme y matar el proyecto para meterme a otro sitio donde sí me diera una estabilidad. Yo siento que eso pasa con los artistas también, y siento que en este momento estamos viviendo un momento en el que las bandas nacionales están pasando por esa etapa de enamoramiento, en la que se cree que esto está creciendo, en la que se cree que esto va por buen camino, no porque no lo estemos, o sea, sí vamos por buen camino, pero yo siento que tristemente seguiremos siendo un nicho. Yo no creo que el rock colombiano vaya a pasar a la masividad, y mucho menos ahora, y va a llegar el momento en que toda esta gente que está empezando ahora también a armar colectivos, a empezar a meterse en youtuber, porque es que eso es lo que está pegando, el día de mañana va a tener que vivir de algo y le va a tocar dar un paso al costado o seguir acompañando de cierta forma y volver esto un hobby, pues tristemente no sé, o sea, yo creo que fui el peor invitado para la sesión de hoy, la última sesión de hoy, pero yo sí siento que esto va a seguir siendo así, va a seguir siendo de nichos, va a seguir siendo de gente enamorada, va a seguir siendo, o sea, no quiero decir que, o sea, sí, de gente que ama esto y que y no es que yo me vaya a salir, yo, o sea, yo voy a seguir, ¿sí? Y ustedes seguro van a seguir, pero que esto sea como el mejor momento, y es que en 2 años íbamos a crecer y en 10 años vamos a ser puta Argentina, no lo creo, pero igual hay que disfrutar el momento, ¿sí? O sea, igual hay que disfrutarlo y hay que vivirlo y hay que, igual... Puede que no, ojalá me esté equivocando, pero siento que la visión es un poco... Pues eso es lo que yo pienso, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Sí, hay más... O sea, eso no quiere decir que es que ya no haya que trabajar por esto. Yo siento que sí hay que trabajar en creando nuevas audiencias. O sea, nuestro objetivo no debería ser que, no sé, que Rock al Parque en 2018 se llene, sino que nuestro objetivo debería ser empezar a trabajar porque en los colegios haya más rock para los niños que están empezando. O sea, yo conocí el rock en el colegio y yo siento que los niños ahora no están oyendo reggaetón no porque sea mejor, no porque les guste más que el rock, es porque no conocen el rock, ¿sí? Entonces, si nosotros les llevamos el rock, de pronto mañana no vamos a hacer un Rock al Parque de 1 millón de personas, pero sí... de 152 mil, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, un poquito más que puede llegar a ser interesante y puede que el día de mañana las bandas no vayan a vivir, o sea, las 1500 bandas que hay en Bogotá vayan a vivir de estar vendiendo sus discos o de estar llenando sus conciertos, pero pues si hay gente que si haya gente que un poquito, 2, 3 personas más que vayan al concierto, eso ayuda para un mantenimiento y un crecimiento lento, pero seguro, por decirlo así.
Y Daniel, su visión como artista, como músico, digamos, a lo largo de estos 6 años de vida que lleva la banda y previo, digamos, con las experiencias de su hermano, que también estuvo en una banda, digamos, ¿usted cómo siente que es el momento por el que atraviesa el rock colombiano del que usted hace parte? Estamos viviendo en una burbuja tal vez de eventos, de exposición... o siente que esto, digamos, si tiene como un panorama un poco menos desencantador como el de Eduardo.
Creo que menos encantador no es el panorama, no, pero sí, no es, pues yo no lo veo como algo trágico. Yo sí pienso que hacemos parte de una realidad, la realidad de la aparente compañía y comunión. Sí hay una compañía, sí hay una comunión, estamos ahí, pero pienso que estamos en una etapa muy mediática. Posiblemente en 10 años sea más mediático, ¿sí? Porque es que es el rumor, el share, el compartir, el postear, pero seguimos viendo lugares vacíos. Lo que te hablaba antes de venir, esa foto que le toman a las bandas mirando para el público... a mí me asusta mucho, porque uno quiere que se vea lleno, ¿sí? Pero uno ve y se ve lleno y uno dice, como yo estaba ahí, eso no estaba así. No es que haya un montaje, lógicamente seguro nos apiñamos y todo el rock and roll. Pero también hay una realidad, y es que había un sitio que acá hace unos años que se llamaba La Ventana, y La Ventana era un lugar donde llegábamos todos una vez a la semana al menos. El 80% sin pagar.
Veces a la semana.
Sí, no, yo iba harto. Eso fue mi ocaso. Sí. Y ahora resulta que uno tiene también derecho a escoger no ir. Y no quiere decir que por eso yo estoy dejando de acompañar al colega músico que admiro y aprecio. Pero sí pienso que es un momento, y yo creo que es un momento corto. Porque si algo cuesta ahorita en esta generación a la que pertenecemos, las bandas nuevas, es la inmediatez, el resultado inmediato. Y es algo como que yo intento hablar mucho con los otros músicos de la banda, y es, recuerden que es intentemos seguir, ¿sí? O sea, el proceso es largo, ojalá en 10 años estemos celebrando los 10 años, perdón, los 15 años de la banda, y ojalá nos admiren 100 más. Pero ese, no sé si ese pensamiento está en otros. Yo veo bandas acabarse y digo, no, eran muy buenos, pero proyectaban. O bandas que los roban en México por el afán de hacer una gira, ¿sí? O bandas que hicieron una gira y no pudieron. Espero que no
pase. Me da una pregunta porque pareciera que son cosas que se repiten. No estoy diciendo que sea una historia cíclica, pero sí surgen bandas, se terminan, se abren sitios emblemáticos que luego desaparecen muy pronto. Entonces pareciera todo como un hechizo, ¿no? Como que es un hechizo que en algún momento llegan las 12 de la medianoche y ¡pin! Hay que irse porque esto se va a terminar, ¿no? Y entonces ahí ya es donde entramos a hablar cosas que desconocemos. Pero sí es cierto que esto sea breve, como dice su merced, posiblemente en 10 años estemos hablando de, bueno, y los 2000, no, pues yo me acuerdo que estaba La Ventana, que luego se llamó no sé qué, y bla, 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 y había estas bandas, hablamos con un encanto de una época que dejó de ser y que otra vez posiblemente esté despegando. Y esto puede obedecer a que, es lo que dice Eduardo, que el rock es una música para pocos, y que le interesa a más pocos de ese puñado, no sé. Es como está bueno pensar un poco hacia el futuro, pero también de una manera optimista, digamos que pensando en 50, 60 años de rock colombiano, ¿usted qué cree que le ha dejado, o qué cree que le dejó la primera década de los 2000 y lo que lleva ahora a esta historia? O sea, ¿qué puede rescatar usted de este presente de rock colombiano del que usted hace parte?
Uy, yo creo que bueno, pues que ahora sí estamos viviendo un poco una profesionalización en distintos aspectos de la industria como tal, ¿sí? Que a diferencia de lo que había por lo menos en los 90, eso no existía, ¿sí? Digamos, yo siento que el rock bogotano, y esto también lo digo abiertamente, el rock colombiano en los 90 fue más interesante, un poco por nostalgia, que yo siento que todos tenemos cierta nostalgia hacia el pasado, pero además porque siento que en ese momento, tanto líricamente como estéticamente, el género propuso cosas mucho más llamativas que conectaban más con la audiencia de lo que está pasando hoy, por más que hoy hay mayor cantidad de bandas, más posibilidades, mejores registros sonoros y todo lo demás. Entonces yo sí creo que lo que estamos viviendo hoy en esa profesionalización, si viene tanto del final de los 90 como principio del 2000, y es que siento que el colombiano tiende a adaptarse fácilmente, y en cuanto a nuevas tecnologías lo ha logrado, en cuanto a exigencias de la industria como tal también lo ha logrado. O sea, hoy tenemos festivales que, nos gusten o no, los artistas que traen están al nivel de cualquier otro festival del mundo, pues. Hoy tenemos empresas de boletería, que eso antes no existía. Hoy tenemos empresarios profesionales, pues, que hacen su trabajo profesionalmente. Y siento que es eso, siento que logramos adaptarnos a eso y que todo es un resultado de todo lo que se vivió antes y que hoy estamos recogiendo los frutos. Digamos, esto también es otro ejemplo que yo doy y se lo contaba a usted hace algunos días, y es que da la sensación de que, para mí, siempre vivimos con una nostalgia del rock de los 90s, porque pues entregó discos, el disco más importante de la historia del rock colombiano se hizo en los 90s, el festival más importante nació en los 90s, todo esto, pero uno va donde esos protagonistas y los protagonistas dicen, yo prefiero mil veces la época de, o sea, en la actualidad, que lo que vivimos nosotros en los 90s. ¿Sí? Caso puntual, las 1280 almas. Yo le decía a Juan Carlos en una entrevista, le decía como, oiga, usted vivió los 90 como tocaba vivirlo en la escena. ¿Qué prefiere, la escena de los 90 o la de ahora? Él dice, pues, totalmente la de ahora. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de llegarle a la gente, hay menos desorden. Él me dice, a nosotros nos robaban cada 8 días en donde tocáramos, nunca nos pagaban, ahora más o menos pagan. Entonces, como que todo sí se ha mejorado, y siento que eso es resultado precisamente de eso, de malas experiencias, de totazos de ingenuidad en todos los aspectos, desde los medios, desde las bandas, desde los que se llamaban managers, que ahora ya hay, ahora hay escuelas que enseñan a ser manager o a hacer estrategias de comunicación. Eso antes no existía, y yo siento que gracias a esos totazos que se dio la gente en los 90 es que hoy estamos un poco más organizados.
Algo se ha ganado, entonces.
Sí, es que no es tan apocalíptico.
¿Y cuál es su opinión al respecto? ¿Qué podemos rescatar de estos años que estamos viviendo en el rock colombiano?
Yo pienso que la época quizás es la época donde de pronto más oferta hay. Uh-huh. Quizás, o sea, como... No hablo de calidad o de cantidad, de cantidad sí. Hay una cantidad de bandas. Es la época también, siento, de la autogestión. Quizás, o sea, hablo como a futuro, de pronto se va a recordar por eso, yo pienso. Autogestión, la de salir adelante, más, con más frecuencia, digamos. No sé qué nivel de recordación va a tener.
Pero digamos, usted hoy, digamos, ¿qué rescata? Digamos, no a futuro, sino hoy
para hoy, mí. No, hoy rescato... La profesionalidad con que se trabaja en torno a la música. Y eso sí nos ha acercado a festivales, eso sí nos ha acercado a ponernos en boca, por lo menos, de algunos otros países en Latinoamérica. Hay un trabajo más concienzudo y bueno, ahora creo que es más fácil armar equipo también, como buscar esa gente que necesitas para que pasen determinadas cosas. Y me gusta también que se ha puesto como que el rock se ha puesto un poco versátil, ¿no? Hay una apertura como en esas divisiones del rock, pues siento eso. También me ha gustado mucho esta época que hay bandas muy jóvenes. Muy. O sea, hay una especial que nosotros hicimos unos conciertos con ellos hace como 3 años. Y ellos se denominaban los pubertos del rock.
¿Quiénes eran?
Son la Sociedad de las Sombrillas, se llama. Y hacen... Me gusta mucho el disco nuevo, sí. Pero... Y nos decían, pues, ¿ustedes cómo hacen? No, yo quiero maquillarme como usted. Y eran 17 fechas. Y a la fecha 17 ya sonaba, esa vaina sonaba. Y tenían un mensaje un poco más adolescente que el nuestro. Entonces la gente como que le paraba bolas. Y hoy en día suenan muy bien, muy bien. Y son muy jóvenes. Y todavía me dicen, uy, pero Dani, ustedes están re jóvenes, ¿no? Y es como, 10 años más así que estoy joven y ya voy a estar apocalíptico. Entonces, eso me ha gustado mucho. Sí puede haber una renovación, ojalá perdure.
Vamos acercándonos ya al final del conversatorio. ¿Tienen alguna pregunta para nuestros invitados? ¿Alguna observación? ¿No? ¿Ninguna?
Se durmieron.
Sí. Bueno, entonces para terminar me gustaría preguntarles si consideran que el rock colombiano que se hace, ¿en dónde encuentran como el espíritu del rock and roll en la música que se hace hoy en día en este país? ¿Está en el rock? ¿Está en otros márgenes? ¿En qué bandas? Digamos, ¿cuáles son sus bandas favoritas de estos días? Ahí encuentro como ese venenito que nos gusta del rock and roll.
Yo creo, como les digo, yo creo que todo es muy cíclico. Yo creo que ahorita hay un resurgimiento de lo que es el punk, o sea, las agrupaciones que vuelven a lo básico, al rock and roll chatarrero, o sea, por ahí se ven movimientos como lo que está pasando en Rat Trap, que son agrupaciones de punk muy a lo escorbuto, muy a lo español, así chatarra, podrido, que eso tuvo su auge también en los 90s, y ahora yo siento que eso está volviendo. Ahí uno va, o sea, yo he ido a conciertos en los que ya me siento como un tío, o sea, como mi tío en Depeche Mode, yo allá en Smoking Molly viendo bandas con chinos de 17, 18 años que están oyendo nuevas bandas. Yo siento que ahí está, en cuanto al rock como tal, siento que ahí es donde está habiendo un resurgimiento que no ha pasado, digamos, en el metal. O sea, yo siento que el metal colombiano quedó quieto hace un tiempo y no hay propuestas interesantes hace muchos años, que es triste porque el metal en el mundo está llenándose de nuevas influencias, de nuevas cosas, y en Colombia nos quedamos con el heavy, el ultrametal y el thrash clásico, que es chévere, o sea, que es bacano, o sea, hay bandas nuevas que lo están haciendo muy bien, pero es algo que ya se hizo hace 20, 30 años. Que bueno, que es la misma crítica del punk, pues el punk ya se hizo, pero pues siento que ahí es donde hay un resurgimiento. Saliéndonos del tema o no, yo digo no, siento que en el hip hop sí está como que la llama de lo que está pasando ahora en la ciudad y en el país. Para mí el hip hop es rock, ¿sí? Entonces para mí también, ahí sí puede llegar a ver nuevas propuestas, cosas más interesantes. Ponerle la bandera a una banda, no creo que haya como una agrupación. De pronto movimientos, o sea, cosas que uno relaciona, digamos, yo siento que todo este rock garage tipo medio punkero, pues es son unos frutos que se están recogiendo desde que Nanook, el último esquimal que lleva haciendo música 10 años, o sea, es como lo que ha ido, y usted coge a estas bandas como, no sé, como Figueroa ahorita, que está sonando bien, o como The Kitsch, que pues que ya tiene una historia, y ellos, pues su referente ha sido Nanook, ¿sí? Entonces como que uno sí ve que hay como ciertos frutos, pero yo no le pondría a una banda como tal la bandera del futuro, pues, o de la actualidad del rock colombiano, ¿no? Más como a ese tipo de géneros que a veces se apagan un poquito. Ahorita el ska también está volviendo a coger fuerza. ¿Cuál será esa banda? De pronto no la conocemos o no la hemos encontrado, y ojalá esté escondida, ojalá esté, y pues no esté tan escondida mucho tiempo para encontrarla, y que el día de mañana pueda ser un referente para miles de otros, sí, pero yo creo que esa es como la actualidad.
¿Y su merced dónde siente que bulle el rock colombiano?
De pronto, para mí unos rockstars son los Petit Fellas, ¿sí? Porque llenan, porque están creando una tradición, un mensaje, porque su música tiene demasiadas vertientes. No es mi banda favorita, pero la veo desde afuera y quiero hacer así todo el tiempo, ¿sí? Esa me gusta mucho. Y en el rock que a mí me gusta y me apasiona, sin duda siempre hablo de ellos, y son Olavil. porque también vivo de cerca su proceso y porque me aprendo muy fácil sus canciones. Y eso, de pronto falta el elemento rockstar para que me encanten, pero para mí tienen, por ejemplo, la mejor voz del rock nacional en este momento, ¿sí? Lo que me imagino más, lo que Eddie Vedder fue a Pearl Jam, disculpen la comparación, pero sí, uno recuerda a Eddie Vedder todo el tiempo. Entonces, eso me gusta, y porque son muy juiciosos, creo que por ahí está, pero no pienso tampoco que sea el abanderado y no sé qué, es mi favorita, sí, no sé, para Colombia habría que ser un reinado.
Pues yo echo de menos en lo que pasa hoy en día, echo de menos, tal vez porque no me acercaba a escenas como la de Rat Trap, como el ímpetu
tampoco.
El ímpetu, yo siento que como es más fácil, que como hay más posibilidades, ¿no? O sea, es más fácil grabar, es, con todo, y que no es que haya un montón de lugares. Yo siento que, por ejemplo, Bogotá adolece de lugares para tocar, ¿no? No hay lugares medianos, o sea, o todos son muy grandes o son muy chiquitos. Entonces no es que sea fácil tocar, pero con todo eso las bandas se dan la pela para tocar. Yo siento que con todo y que se dan la pela y que hay oportunidades, yo siento que hace falta ímpetu, es una sensación, ¿no? Lo podría decir como sí, es que deberían ser más guerreros, o bueno, no sé, pero siento que hace falta como esa semilla de maldad que siempre hubo, y que sobre todo en los 90s era una cosa que, ¿sí? Yo siento que, y lo decía, puede ser por ahí, y es como una reflexión que quiero dejar. Entrevistaba una vez a un músico que me gusta mucho, que se llama Nacho Vegas, es español él, y hablábamos del oficio de hacer canciones y de lo que implicaba, digamos, ser cada vez más reconocido, y dimos con Almodóvar. Él empezó a hablar de Almodóvar y me decía que le gustaba mucho la primera obra de Almodóvar, pero que las últimas películas le aburrían profundamente. Yo le preguntaba por qué, y él me decía que sentía que cuando Almodóvar había dejado de tomar el metro, se había vuelto aburrido. Claro, era muy claro. Y yo siento que posiblemente el rock colombiano le falte eso, ¿no? Es decir, hay cierto confort, y ese confort hace que, para mí, carezca como de un ímpetu. Al haber hablando de la industria musical, al haber tanta profesionalidad, o sea, cuando aparece esa profesionalidad, yo siento que hay que lucharla menos, y ahí yo siento que a nivel creativo, para mí, empiezo a echar de menos cosas, como un espíritu, y lo preguntaba por eso. Pero bueno,
yo vi una frase hace poquito que me llamó mucho la atención. Simplemente la oí y me llamó la atención. No estoy criticando a nadie. Era algo muy similar. Que le faltaba presencia y le sobraban Grammys. Fue lo que oí.
Sí, yo siento que al rock colombiano ahora le hace falta calle, básicamente.
Sí.
Calle, callecita. Sí. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. A lo largo de estas sesiones, a los que vinieron por primera vez hoy, pues bienvenidos siempre. Espero que se pueda repetir en otro momento. Daré las gracias a mi hermano Andrés Wolf, que es fotógrafo, pero estuvo acá conmigo acompañándome, echándome un cable con todos los asuntos. Gracias también a Rocking Marcesible, que son Felipe Arias y Luis Fernando Rondón, que el sábado van a estar compartiéndonos muchos de sus tesoros y hallazgos de rock colombiano en RPM Records desde las 3 de la tarde.
Esa tarde no hay charla, esa tarde es solo rumba.
Solo rumba y solo.
¿Se puede charlar?
Sí, con una cervecita, entre canciones. O sea, el sábado va a haber algo que puedo pensar que puede estar pasando con los grupos que están haciendo música, pero muy mental. Y falta de sentimiento, porque si todo es hagamos mentalmente, produzcamos, hagamos, queremos hacer, pero si eso que están haciendo aquí lo pasan al sentimiento, una cosa con sentimiento, y pues, Mente y Sentimiento Unida, pues van a recoger cantidad de gente. Una cosa que va con sentimiento, yo creo que va a ser exitosa, van a tener muchos éxitos. Y pues, que ese detalle, el sábado es sentimiento y toda la mente que sabe.
Muchas gracias a todos de nuevo. Nos vemos el sábado, que va a estar bien chévere, desde las 3. Gracias a Eduardo, gracias a Daniel.
Gracias.
Y nos seguimos viendo. Gracias. Chao, buena noche.